Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La solución al problema de reparto de los más de 4.600 menores que colapsan los centros de acogida en Canarias parece que está un poco más cerca. Es verdad que cronológicamente hablando, ayer la cosa no pintaba bien. El acuerdo entre el todavía presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Vox, por el que el Gobierno Popular Valenciano acepta los postulados en materia migratoria de la formación de ultraderecha y, por tanto, rechaza la acogida de migrantes, suponía un serio revés en primera instancia para ese reparto de menores. Un revés que era condenado duramente por el presidente canario Fernando Clavijo, que se quejaba de que la solidaridad ha fracasado.
Pero yo creo que esto ratifica una vez más lo que dije hace un año y pico, y es que la solidaridad ha fracasado. Hay que ir a la sentencia del Constitucional para evidenciar que el Estado, si quiere, no tiene que modificar ninguna ley, pero puede distribuir los menores por el territorio nacional. Pero además nos sigue ratificando la necesidad de este reparto extraordinario vía ley, vía decreto ley, y la modificación del artículo 35.
Y ese reparto vía decreto ley y esa modificación del artículo 35 parecen estar, como digo, mucho más cerca. La situación ha dado un giro, diríamos que de 180 grados. Miren, el Gobierno de España va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros por decreto esa modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. Insisto, algo por lo que esperábamos, llevábamos esperando meses. Según han confirmado fuentes de la negociación a la agencia EFE, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por lo tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno pretende aprobar hoy mismo la reforma de este artículo 35 de la ley. Las comunidades autónomas tendrán algo más de un mes para informar al Gobierno de sus datos de menores acogidos para que el Ejecutivo pueda hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes migrantes no acompañados son reubicados. Pero ojo, porque eso sí, los catalanes, como siempre, sacan tajada de todo esto. Solo acogerán un máximo de 30 menores, así se recoge en el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya, cuando una comunidad como la de Madrid pudiera llegar hasta 700. 30 en Cataluña, 700 en la Comunidad de Madrid. Es el precio que parece que hay que pagar permanentemente a los independentistas catalanes. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito estamos contigo, 6 y 20 y 6 y 50 son las primeras citas a nivel regional con Santiago Morollona, a partir de las 7 por supuesto con Roberto González de Herrera en COPE Canarias y desde las 10 con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife para contarte lo que es noticia en nuestra isla. Situamos claves informativas, lo hacemos con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Mira, si te parece empezamos hablando del alucinaje que hubo ayer en Arafo, que seguro que has visto el vídeo. Ocurrió esta madrugada, presuntamente tres ladrones utilizaron un vehículo robado y lo encontraron contra la puerta de un supermercado. Claro, despertaron a todos los vecinos y supuestamente se hicieron con dinero y algo de mercancía. Por el momento no han sido detenidos, aunque la Guardia Civil continúa investigando. Vamos a escuchar el momento.
No se ve la matrícula. ¿Tú ves la matrícula? La matrícula. Sí, pero no se ve la matrícula de aquí, ¿no?
Preocupación también entre los canarios por si peligra el descuento de residentes. Esta mañana hemos hablado con Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, y dice que la cifra de deuda que afirma el gobierno no es cierta y que la financiación de las aerolíneas peligra, lo que puede afectar a las rutas y a la conectividad.
Las aerolíneas están llegando a una situación de asfixia económica que en poco tiempo puede ser insostenible. Y las consecuencias que pueden verse obligados, a lo que hemos dicho nosotros, ¿no?, a dejar de operar algunas rutas o a reducir la frecuencia de algunas otras, ¿no? Y esto impacta directamente en la conectividad y luego en el turismo, porque todas estas nuevas rutas que Vinter va a poner en marcha a partir de abril del 2025, todas estas ciudades de provincias españolas que conectarán de una vez por todas con Canarias, no tendrán que ir a Madrid o a Barcelona o a Sevilla
También hemos tenido la oportunidad de escuchar en Eméritos Programa de 13 el testimonio del obispo emérito Bernardo Álvarez. Cuenta su experiencia con la enfermedad que sufre, la esclerosis lateral amiotrófica, una afección que también padeció varios de sus familiares.
Con las mañanas, los brazos un poco paralizados, todavía muevo las piernas con facilidad, bajo la escalera y subo la escalera, pero las manos impresionantes, ¿no?
También muy atentos a Garachico, pues hoy los vecinos han despertado con gran parte del mobiliario urbano de la Avenida Marítima totalmente repartido por la calzada. Las grandes olas han subido hasta la calle, lo que ha mantenido en alerta a los negocios de la zona. Recordamos que ayer la EMET tenía el aviso naranja por fuerte oleaje por olas de hasta 6 metros de altura. Escuchamos a Tomás Pérez, propietario de una arepera que está afectada por este fuerte oleaje.
Ahora tengo agua que me entra en todo el local, pero por el suelo solamente, o sea, tengo que baldear todo, preparar todo y abrir mañana otra vez como los pobres.
Ya.
Lo peor de esta situación no es el tema de lo que pase ahora o de lo que me hubiera pasado, ni lo que va a pasar, ni nada, sino que nos pegamos todo el año mirando el Winguru, que es la aplicación esta donde vemos el tiempo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, cuando viene una predicción también, y no tenemos ninguna garantía, o sea, sigue pasando lo mismo. Aquí todo el mundo nos cuenta que lo van a arreglar, que lo van a solucionar. Yo sé que contra el mar no hay quien haga nada, eso ya lo tengo totalmente claro.
Siguen los problemas y siguen pasando los años y sigue la misma estampa cada vez que hay una circunstancia de este tipo. Vamos a irnos en directo hasta Garachico. José Luis es el propietario de la heladería Fragola. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
En tu caso, ¿han tenido algún desperfecto a lo largo de la noche de hoy, José Luis?
Bueno, esta vez sí han sido buenos días, ¿no? Después de una tarde noche de ayer, ¿no? En principio no hemos sufrido ningún destrozo en nuestro establecimiento. Bien, lo que ha sido, pues bueno, mobiliario urbano y temas de bancos, vallas y bueno, y alguna papelera.
O sea, yo que lamentablemente sí, nos hemos acostumbrado a ver esa imagen, ¿no? Del mar inundando, digamos, toda esa avenida principal de Garachico, cuando no debería ser así, cuando realmente se les ha prometido a ustedes soluciones y no terminan de llegar, José Luis, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que bueno, que desde el año 2018, que fue cuando hemos sufrido el último embate de mar, ¿no? Concretamente los días 17 y 18 de noviembre, los destrozos fueron bastante cuantiosos, ¿no? Ya no solo en la avenida principal de Garachico, sino en todos los negocios y establecimientos de la avenida, así como residencias en primera línea.
Sí.
Sí, bueno, sí, nos han prometido mucho. Quiero hablar, pues, ya que me preguntas, sobre el proyecto Life Garachico, ¿no?
Sí,
con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, financiado en gran parte por la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas que se nos prometieron, ¿no? Su objetivo principal, digamos, que nos prometieron en muchas entrevistas y donde fuimos pues partícipes, ¿no? De algunas reuniones, pues entre otras era poner en práctica pues unas medidas innovadoras para la protección de todo lo que es la avenida marítima frente a las inundaciones de costeras, ¿no? Y en nuestros establecimientos. Entre las medidas que se nos prometieron fuera pues nada, colocar pues la instalación de bancos antiimpactos, ¿no? Y un sistema de drenaje de toda la avenida, ¿no? Para facilitar que el agua evacuara de lo más rápido posible. Eso no hemos visto absolutamente nada. O sea, aparte de esa participación ciudadana, hemos visto poco más. No hemos visto ningún resultado.
Pero ¿y por qué por qué no han visto? Es que la pregunta es esa, es decir, eso se los promete el gobierno de Canarias, entiendo, ¿no? Es decir, ¿por qué no se ha visto nada al respecto? O sea, ¿qué saben ustedes del asunto? Como ciudadanos, pregunto a pie.
Nosotros, como principales afectados por estar ubicados en primera línea de mar, no estamos siendo informados de las últimas medidas que se están tomando. O sea, esas promesas de ejecutar infraestructuras a lo largo de la avenida para facilitar, para evitar que el sufrir mayores inundaciones, no están teniendo cabida, no se han ejecutado. Estamos hablando desde el año 2018, estamos hablando de que ya pues llevamos 7 años pendiente de plataformas como y aplicaciones como WinGuru, y también pues de los agentes de la policía local del municipio, ¿no? Que quisiera agradecer a través de este medio la gran labor que hacen durante estos días, ¿no?
¿Pero alguien les ha explicado por qué no ha llegado ese proyecto que se anunciaba a bombo y
platillo en 2018? No tenemos conocimiento de nada.
Ya.
O sea, así estamos. a día de hoy han pasado más de 7 años de los destrozos cuantiosos que sufrimos, que incluso sí. Pues tuvimos que reforzar lo que es la fachada principal del inmueble, poniendo pues un muro de hormigón armado y la distribución de unos huecos y puertas y ventanas de menor dimensión para evitar los embates de mar, han sido medidas puntuales y personales que hemos realizado pues cada uno de los afectados de la avenida.
¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Cómo definirías el estado de ánimo de los señores de Guerra, chicos? Pues, ¿cansados, preocupados, con miedo?
En principio, pues preocupados, ¿no? Porque sí que es cierto que, bueno, sabemos que son cosas de la naturaleza y que las vamos a seguir sufriendo pues a lo largo de los años, ¿no? Pero claro, si no se toman medidas desde la corporación, desde todos esos organismos públicos, que son los que tienen, son los sí. competentes en ejecutar todo ese tipo de actuaciones, pues es verdad que nos encontramos...
Hoy tienen por ahí a la presidenta del Cabildo, a partir de las 11 va a estar por ahí, a partir de las 12 creo que es la visita que va a ir de urgencia, pero bueno, no sé, vamos a ver si... Después estaremos pendientes a ver qué dice del asunto, pero
bueno... Estaremos pendientes un poco de lo que sí se manifieste en estos días, debido a los acontecimientos, para tomar nota y bueno... A ver si hay alguna solución a partir de estos momentos.
Muy bien. José Luis, muchísimas gracias por contarnos la situación a los oyentes de la cadena COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, buen día, un saludo.
Bueno, pues han pasado 7 años, promesas desde aquel 2018, en el que a José Luis, por ejemplo, le quedó inutilizada su heladería completamente, y siguen sin llegar soluciones a la gente de Garachico. 10:17, las claves del día nos llegan con Canary Cochona.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor. Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 20 minutos de nuestra noticia del día. Miren, ayer les contábamos el caso de Jorge, un ciudadano de Garachico, justamente donde estábamos ahora, que hace exactamente 19 días salió a pasear con su bicicleta y era atropellado por un vehículo de alquiler. La historia la contamos ayer con todo lujo de detalles. El caso es que Jorge pues fue trasladado inicialmente al Hospital del Norte, de allí trasladado al Hospital Universitario de Canarias y se le diagnostica fractura de las dos rótulas. Con las dos rótulas rotas el hombre se presenta, le hace un preoperatorio, una analítica, una radiografía, un electrocardiograma, y cuando parecía que lo iban a operar, el médico de la Seguridad Social, el médico del Hospital Universitario, le dice que no puede ser, porque al ser un accidente depende de la aseguradora de la compañía de vehículos de alquiler. El caso es que han pasado 18 días y después de remover Roma con Santiago, de buscarse un abogado, su mujer nos contaba ayer que han logrado, después repito, de 18 días, una intervención en una clínica privada que está concertada para los próximos días. Pero claro que cuando lo han visto 18 días, los médicos de esta clínica privada han detectado que tiene cuatro patologías más, cuatro fracturas más en su cuerpo, y que como consecuencia del paso de estos 18 días le van a quedar secuelas para el resto de su vida, y secuelas importantes. María, que es su mujer, ayer hablaba en este programa de negligencia y avisaba que va a llegar hasta las últimas consecuencias.
Es una negligencia, vamos, pura y dura, porque le va a quedar bastante secuela, porque ya no lo dijo el traumatólogo, ¿eh? Y ya ha pasado, como nos dijo, que esto tenía que haber sido operado, si no se pudo el viernes, pero aunque sea el sábado, claro. Porque ya ha pasado 15 días, ya esto cada vez está peor.
Siguiendo y denunciando casos como este por toda España, porque es una asociación nacional, está la Asociación Defensor del Paciente. Su presidenta es Carmen Flores. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen. Buenos días. Estaba por ahí Carmen Flores, la presidenta de Defensor del Paciente. Parece que se ha cortado la comunicación, a ver si podemos recuperarla y valorar la opinión de Carmen Flores, la defensora del paciente, presidenta de esta asociación, porque yo hablaba con Carmen y nos comentaba uno de los argumentos que por lo visto le esgrime el médico del Hospital Universitario de Canarias a Jorge, al protagonista de nuestra noticia, es que si no es una cuestión de vida o muerte, no podían operarle, pero claro, es que no le operan y como consecuencia de eso le van a quedar unas secuelas. Ahora aquí sí creo que está Carmen Flores. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les parece a ustedes en Defensor del Paciente esta historia que ha ocurrido aquí en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife? Que por otra parte, como ustedes saben, está en el ojo del huracán por las graves deficiencias que tiene.
Efectivamente, pero además acabamos de mandar a la Fiscalía de Tenerife para que intervenga y abra una investigación de oficio. Es que nos parece una asistencia denigrante, vergonzosa, bochornosa. Todos los adjetivos son pocos para la situación que ha vivido esta paciente. Es, desde luego, incomprensible, no lo acabamos de entender, cómo denunciando tantísimas veces como se está denunciando a este hospital, no se toman medidas por parte del Gobierno de Canarias, que evidentemente está cometiendo una dejación de funciones. Está poniendo a los profesionales en una situación que obviamente no dan de sí, es decir, no pueden más, se conforman con ir atendiendo a los pacientes de mala manera, y esos pacientes están en una situación donde obviamente luego decimos, y bueno, y se dice, y es terrible, luego pagan las consecuencias los profesionales de lo que está pasando en la sanidad.
Por situar el contexto, Carmen, de lo que estás diciendo, sí. Este hombre llega por urgencias a este hospital y en ese servicio de urgencias ya hemos denunciado en varias ocasiones que mientras en el otro gran hospital de Tenerife, para situar poblacionalmente el contexto, hay 8 médicos en un turno normal de urgencias, en este hospital solo hay 2, cuando en el otro hospital de tercer nivel hay 8. Entonces, claro, este hombre llega, solo le hacen una radiografía, Y cuando le ven 15 días después de la sanidad privada, le hacen un TAC que le deberían haber hecho en primera instancia y descubren 4 patologías más como consecuencia de un atropello, que estamos hablando de un atropello que se llevó por el aire a esta persona. O sea, ¿cómo no, es posible no, que en esa primera instancia no le hicieran un TAC y no detectaron todas las patologías que tenía? Esa
no,
es la
solamente,
pregunta.
No solamente eso, sino que es con la prisa que están dando las altas en los hospitales públicos. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. 2 médicos en urgencia es para que se vayan los médicos al juzgado de guardia, porque desde luego no pueden cumplir con su trabajo y además se pueden, tener una denuncia de cualquier paciente que atiendan en estas condiciones. Máxime cuando ha sido un accidente, inmediatamente hay que atenderlo con una urgencia, rápida, porque luego las secuelas son importantísimas. Tenerse que ir a un hospital público, porque la sanidad pública nos cuesta mucho dinero. La sanidad pública, que es uno de los valores que tenemos en España, que se está derrotando, que se está hundiendo. ¿Por qué? Porque tenemos unos mandatarios inútiles que no saben cumplir con su deber, que lo único que hacen es sentarse en el sillón y olvidarse de sus responsabilidades, como es proteger a los pacientes, poner al servicio de los pacientes una asistencia digna, respetuosa y, desde luego, no en esta calidad que yo llamaría tercermundista.
Ustedes cuentan con un gabinete jurídico de la Asociación Defensor del Paciente. Vamos a ver, yo creo que hay una cuestión nuclear que es muy importante aclararla, Carmen. Cuando esta persona llega al Hospital Universitario de Canarias, le dicen que si no es una cuestión de vida o muerte, ellos no tienen por qué hacerse cargo del tema y que debe ser la compañía aseguradora de la compañía de vehículos de alquiler la que se haga cargo del tema. Es decir, en la situación en la que llega este paciente, después de un atropello con esta fractura, ¿jurídicamente esto es razonable, que no se le atienda o no?
Vamos a ver, si es que no hace falta ser jurídico, es sentido común y sentido de la responsabilidad. Las urgencias tiene que atender inmediatamente a lo que llega. Da lo mismo que sea, que tenga seguro, que no tenga seguro. Luego, cuando se cumple con su deber, que sea atender inmediatamente al paciente, después que se atiende al paciente, bueno, pues se le carga al seguro la asistencia que ha tenido el paciente. Pero desde luego nunca, nunca puede dejar de atender al paciente ni decirle que no es urgente, porque sí era urgente. Era urgente que le atendieran y que desde luego estuviera en una situación absolutamente de prevención. Si es que más vale prevenir que lamentar, pues es que este señor sí tenía una urgencia. Sí tenía una urgencia y ha tenido desde luego una situación caótica que creo que no podrá olvidar y que, bueno, no. Pues los responsables tendrán que explicar, y los responsables me refiero no solamente a ese, Lumbreras, que dijo que no era una urgencia, que era una urgencia, sino también los responsables del Gobierno de Canarias, porque evidentemente, vuelvo a repetir, nosotros llevamos, yo creo que años denunciando las deficiencias de la lista de espera y de las urgencias en los hospitales de Canarias. Yo creo que esto no es nuevo y desde luego parece que nadie sabe o no quiere solventar una situación que desde luego es de su obligación. Están ahí por eso.
Por terminar, Carmen, y por confirmar el dato sobre todo, me ha dicho al principio que van a presentar este tema en la Fiscalía, aquí en Canarias.
Sí, lo acabamos de enviar a la Fiscalía de Tenerife. Y evidentemente le decimos que intervenga y que, bueno, nos parece una dejación de funciones de la Administración.
Muy bien.
Vale.
Bueno, pues seguiremos el tema. Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo. Y ojalá
gracias,
tengamos que llamarla menos, Carmen, que lamentablemente en los últimos años
la hemos llamado
3 o 4 veces. Gracias, Carmen.
Verdad,
un saludo.
Gracias.
Adiós. Hasta luego. 10:29. En fin, pues esa es la noticia. La Asociación Defensor del Paciente ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife. Esta es la sanidad pública que ustedes tienen que sufrir en Canarias. Ustedes y nosotros. 10:29.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 21 de marzo en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, estamos muy pendientes en este programa desde hace algunas semanas de la posibilidad de que pueda haber una huelga en el sector de la hostelería, en el sector turístico, de cara a la Semana Santa. Algo que imagino que todas las partes quieren evitar, lógicamente. Desde la Federación Sindical Canaria, desde, bueno, pues de la mesa sindical, que integran varias formaciones sindicales, pues insisten en que los niveles de facturación y los niveles de vacas gordas, permítanme la expresión coloquial, justifican ahora mismo una subida salarial en el sector. Una opinión que no es compartida hasta el momento, por lo menos, por la patronal, por Asotel, fundamentalmente. La semana pasada escuchábamos aquí a su gerente Juan Pablo González, que nos decía que no hay lugar, que cuando se termine la vigencia del convenio actual, pues entonces hablarán de subidas salariales, pero acá ahora mismo no procede el tema. Hoy es un día importante por dos circunstancias. Primero, porque hay un acto de mediación que va a tener lugar en las dos provincias canarias, con presencia también del gobierno de Canarias, entre los sindicatos y las representaciones de las patronales, y sobre todo porque la Federación Sindical de Canarias ha registrado en las patronales turísticas 10.820 firmas de trabajadores del sector en Canarias que se dirigen a dichas patronales con objeto de solicitarles la apertura de una negociación de la revisión salarial que estamos comentando, los convenios de hostelería de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Para comentar todo esto tengo línea Manuel Fitas, que como saben es secretario de organización de la Federación Sindical de Canarias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Puede ser un día importante en todo este relato de los acontecimientos que estamos comentando?
Bien, sí, hoy es la primera, al final iba a ser conjunta con las dos patronales. Las dos patronales decidieron que tenía que ser por separado. Y hoy en Las Palmas tenemos la primera mediación que se había solicitado de los sindicatos. Formamos la Mesa Sindical Unitaria de Hostelería en Canarias a la consejera de Turismo y Empleo. Es con la patronal de Las Palmas. Y lo que has dicho es una introducción clara, lo que pasa es que los de recibo, que las patronales no conteste con la misma responsabilidad y moderación que actuamos los sindicatos cuando en 2012 tocaba la negociación de los convenios, la situación económica y social era muy diferente a la actual, los empresarios del sector estaban saliendo todavía de la crisis del COVID, que incidió duramente esta sino la anterior en el sector turístico, y empezaba una guerra en Ucrania. El IPC estaba disparado, pero nosotros desde la responsabilidad firmamos un incremento igual que el convenio anterior, un 10-25%, pero cuando llegan años de facturación récord como 2023, 2024, que se prolonga en 2025, entendemos que un 2% no es de recibo subir los salarios. Cierto es que en nuestra provincia, Santa Cruz de Tenerife, a esa negociación, cada día se están negociando y firmando pactos salariales que mejoran sustancialmente los salarios, sí. Pero nosotros entendemos que la revisión de convenios tiene que recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido porque los datos de las empresas acompañan.
La cuestión nuclear es que, te digo, la semana pasada hablábamos con Juan Pablo González, hace un par de semanas también creo que hablaron los compañeros aquí en EBR Regional con Jorge Marichal. Y yo no veo, sinceramente, Manuel, no veo una actitud por parte de los empresarios de acceder a las peticiones de ustedes, ¿no? Los veo muy enrocados, sinceramente. ¿Ustedes creen que van a convencerlos de lo contrario?
Bueno, las 10.800 firmas que hay que hacer constar, que más de 8.000 son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 30% de los trabajadores del sector hotelero, date cuenta que de los 68.000 que hay en la hostelería de nuestra provincia, 32.000 son del sector hotelero y 36.000 del sector de la restauración, bares, cafeterías, etcétera. No solo le han pedido que se abra la negociación, sino le han dicho expresamente con el nombre de su hotel, su DNI y su firma, que si no, solicitan a los sindicatos que se convoque una huelga general en Semana Santa, que expresamente se comprometen a secundar. Es importante que el miedo ha cambiado de bando. Hoy por hoy la falta de trabajadores hace que los propios trabajadores sepan que la amenaza es para ellos. Si despiden a 5 camareras de piso con la indemnización en el bolsillo, mañana están trabajando en otro hotel. Pero la gobernanta va a conseguir 5 camareras de piso, o 5 camareros, o 5 cocineros. Por lo tanto, que tengan cuidado. Ya no sales de un hotel para irte a un contrato eventual. En todos los hoteles se hacen contratos fijos. Y es que hay una falta tremenda de personal. Ese miedo de, uy, a ver si me van a despedir. Pues a lo mejor dirán, bueno, bienvenido sea, porque sí. Me voy a otro hotel fijo con el mismo salario o similar o incluso mayor, dependiendo del hotel y del pacto salarial, y con la indemnización en el bolsillo. Por lo tanto, si es verdad que entendemos que ha sido una operación de marketing, una huelga con la seriedad que supone, no se convoca 2 veces antes como lo ha hecho otro sindicato, y el resto del sindicato estamos de momento intentando agotar todas las medidas de mediación previa con esa recogida de firmas, empezando con la presión y con las asambleas en los centros de trabajo diciendo que si hay que parar en Semana Santa, hay que parar.
Queda,
y después es la responsabilidad de quien no quiere negociar.
Te iba a decir, queda exactamente un mes para el Viernes Santo, o sea, que quedan 3 semanas, digamos, para el comienzo de esos 10 días de Semana Santa, si contamos los 2 fines de semana. Ustedes se mantienen, o sea, si no hay un acuerdo, ustedes van a ir a la huelga en Semana Santa, en hostelería.
Eso es un acuerdo que tenemos en la mesa sindical, no nos hemos precipitado en la convocatoria, hay otros que quizás, como no entraron en Supervivientes en Telecinco, pues necesitaban montarse su propio reality, y bueno, pues han convocado una huelga, se han salido de la mesa sindical, y entendemos que es un error porque debíamos estar unidos, pero como han convocado la huelga a la misma fecha que la vamos a convocar nosotros, pues aunque sea de forma paralela, vamos a irte la mano en intentar parar el sector y seguir con una presión unitaria a los empresarios, porque yo creo que es una reivindicación justa en el que se está pidiendo que la facturación y beneficios que se han generado en estos últimos años se traslade a los trabajadores. Y un segundo problema, y a la sociedad canaria, que no tienen que olvidar los empresarios, que hay un movimiento, Canarias tiene un límite, donde paralelamente los ciudadanos entienden que los beneficios de los empresarios no están llegando a los ciudadanos en los servicios que necesitan. La sanidad está como está, la carretera, la vivienda, etcétera. Y ya le hemos advertido que cuidado, que en ese movimiento hay gente también complicada, gente que es la que vemos quemar contenedores cuando termina una manifestación en Madrid, en Barcelona, hay mucho antisistema, que pueden aprovechar la convocatoria de huelga para que la imagen que salga en los destinos, los países de origen de nuestro turismo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, la imagen sean contenedores quemados y cristaleras rotas. No será responsabilidad nuestra, tendrá que controlar las fuerzas del orden público, que los piquetes, en caso que haya huelga de los sindicatos, serán civilizados e informativos, pero cuidado con esa imagen que se puede trasladar de turismofobia que no existe. Nosotros tenemos claro que el turismo va a seguir siendo el motor de la economía de Canarias, que dependemos de él. Pero los ciudadanos también están muy enfadados porque esos beneficios no los ven. Y los trabajadores...
Esto que me está diciendo, no sé si es una advertencia o amenaza, Manuel.
No, pero todo lo contrario. Es que estamos preveniendo de que cuidado con lo que pueda pasar. Cuidado con lo que pueda pasar, porque hay gente que está metida en Canarias, tiene un límite, que no sé si los conoce, pero son gente diferente a los que nos manifestamos pacíficamente el 20 de abril y el 20 de septiembre.
Pero yo quiero pensar que esa gente no representa realmente al pueblo canario, es decir, esa gente que, por ejemplo, ha quemado grúas en Puna del Alma, o la semana pasada, por ejemplo, que apedrearon unos coches alquiler, yo creo que esa gente no se representa ni a sí misma, Manuel. O sea, yo entiendo las reivindicaciones de ustedes y creo que son justas, pero lo que no podemos asociarnos a ese tipo de conducta.
Pero Guillermo, que estoy contigo, pero ¿cuál es la imagen que se proyectó de las manifestaciones, por ejemplo, del 20 de septiembre en el sur? Cuatro textos molestando a los turistas. Eso es lo que después vende y lo que se lleva a los países de emisores de nuestro turismo, y se genera una falsa sensación de turismofobia. Y eso es una advertencia que hacemos, de que puede pasar y que queremos que no pase. No, evidentemente no es una amenaza, porque no somos nosotros, ni mucho menos, los que vamos a avalar, sino denunciar expresamente si eso ocurre. Pero que puede ocurrir es un hecho, porque las imágenes de los antidisturbios cargando con los encapuchados cada vez que acaba una más pacífica manifestación en muchos sitios es habitual. Esa imagen no la queremos en Canarias. No queremos que se proyecte a nuestros países emisores de turismo y que otros destinos incluso estén interesados en fomentar esa imagen de Canarias.
Bien. Bueno, veremos a ver lo que pasa a lo largo del día de hoy. Seguiremos informando y yo lo que espero es que lleguen a un acuerdo todas las partes y que evidentemente no tengamos que hablar ningún caso de huelgas en la Semana Santa, una semana tan clave también para el sector turístico en Canarias. Manuel, quedamos pendientes de las noticias que vayan surgiendo a lo largo del día, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Seguramente al final imperará la cordura y llegaremos a un acuerdo.
Estoy seguro que sí. Gracias, Manuel Fita, secretario de organización de la Organización Sindical de la Federación Sindical de Canarias. Bueno, esta es la situación ahora mismo. Repito, estaremos pendientes de las noticias que ocurran durante el día. En dos minutitos estamos con nuestro tiempo de análisis.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viajas sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir. Pero, ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa. Creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quita el caldero del abitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Let the river run, let all the dreamers wake the nation, come the new Jerusalem.
10:43, seguimos adelante y hoy nuestro tiempo de análisis. Sabes que en este programa a veces nos gusta también contar historias humanas, ¿no? Historias en primera persona de quienes ayudan a los demás. Hoy la verdad que es un placer saludar y recibir en estos estudios de COPE Canarias a Domingo Marrero, que es el sacerdote responsable de la pastoral penitenciaria de Tenerife. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola,
Muy buenos días. Gracias.
Encantado
por invitarme a estar aquí.
De saludarte, de recibirte y de que nos cuentes la labor que hacen ustedes. Cuéntame exactamente qué es la pastoral penitenciaria y qué es lo que hacen, Domingo.
Bueno, pues podríamos decir que es como la presencia y la acción de la Iglesia Católica en el ámbito penitenciario, que no solo se limita al centro penitenciario, lo que llamamos la cárcel, sino también porque intenta la pastoral penitenciaria tener una labor también de prevención. Entonces a veces se hacen acciones, a lo mejor en institutos o en parroquias, que estén encaminados, que tengan como objetivo prevenir, que sería lo ideal, ¿no? Que la gente no tuviera que pisar.
No acabar en un centro penitenciario.
Exacto.
¿No?
Y después también, como también hay la respuesta, intentamos que no sea solamente allí en plan asistencial en el centro, pues igual favorecer la reinserción. Entonces también ahí tenemos un recurso muy bonito que para dar respuesta un poco a esta necesidad de la reinserción, que es una casa de acogida, y hay un acompañamiento y seguimiento cuando la persona incluso o está en el proceso ya de cumplir ya toda la pena o ya la ha cumplido incluso y está en libertad, pues se le favorece con este, sobre todo con este recurso y algún tipo de acompañamiento por parte del voluntariado en la calle. Entonces no solo se limita la acción de la Iglesia adentro de la prisión, sino también fuera con las familias, también hay a veces una
certeza. O sea, una vez que ya recupera la libertad, digamos, ustedes también les apoyan para reinsertarse de alguna forma en la sociedad, digamos.
Exactamente, nosotros intentamos, después hay gente que ya sale en libertad y se desconecta de nosotros, pero nosotros si está en nuestras manos poderle atender en algo y ayudar en ese proceso, sobre todo de que vaya normalizando su vida, pues ahí estamos.
O sea, que ustedes trabajan en todas las fases. Primero de la prevención, después arriba en Tenerife 2, pues por la gente que está cumpliendo una pena.
Exacto.
De años, ¿no?
Sí,
imagino.
Sí.
Después me contabas, por ejemplo, que abajo en Santa Cruz, la antigua cárcel, también tienen otra sede donde trabajan pues con personas que ya están en tercer grado. Sí. Y también trabajan con las que salen, o sea que de alguna forma son una guía espiritual en todo el proceso, por lo que veo, ¿no? ¿O no?
Bueno, pues se intenta eso, de sobre todo espiritual y humana, porque al final estás tratando con las personas y es verdad que hay una dimensión para el que la quiere cultivar y cuidar que es espiritual, pero hay otra que también es humana, social, porque la persona es él y sus circunstancias, entonces claro. Tiene a veces una familia, el tema de trabajo, el tema también a veces de carencias que hay o limitaciones que tiene la persona por sus dependencias, a lo mejor sobre todo el tema de la droga o el alcohol. Y entonces, bueno, lo que intentamos ahí simplemente es decir, aquí estamos, te queremos acompañar, ayudar y...
Lo más complicado, Domingo, y no sé si incluso a la par, lo más reconfortante es lo que hacen en Tenerife 2, con personas que pueden llevar años allí o que van a estar muchos años en su vida encerrado.
Bueno, podemos decir que ahí está más centrada nuestra atención, ¿no? Fíjate que estamos en la prisión, nosotros la pastoral penitenciaria aquí en nuestra diócesis es la prisión pequeñita de Santa Cruz de la Palma,
sí.
Donde hay un sacerdote que también se acompaña de un grupito de voluntarios, y aquí estamos tres curas y después un grupo de unos 24 voluntarios que participan ahí. Y entonces es verdad que nos centramos principalmente en esa acción allí, depende del voluntariado, pues sus capacidades o sus habilidades, pues él ofrece una actividad para realizarla, vemos que es propicia, que puede ser positiva en el proceso de la vida de la cárcel, y entonces la ofrecemos y se realiza allí.
Supongo el perfil es, bueno, fácilmente deducible, digamos, ¿no? Pero ¿qué perfil de personas ven, por ejemplo, en Arriba en la Esperanza? Cuéntame.
Bueno, pues eso es un poco lo que, digamos, una imagen de lo que es nuestra sociedad también, ¿no? Allí ahora mismo, en el último tiempo, ha ido creciendo, diríamos, el perfil de, sobre todo de delitos relacionados con la violencia de género, que a lo mejor antes era muy puntual, muy escaso, ahora hay bastante.
Y ahora es bastante.
Claro, lo cual algunos, si no son acciones o delitos muy graves, pues la condena a lo mejor no es, hay gente que está cumpliendo, que antes no se daba, por 6 meses, un año, y después, claro, hay todo el tema también, que es más también actual, de estafas y cosas así relacionadas con temas económicos, pues también, y después los clásicos delitos de toda la vida, ¿no? De hurtos, robos, después ya también algunos más graves, como homicidios y todo eso, el tráfico de drogas contra la salud pública, también, y después el perfil de los presos, en la cárcel nuestra hay como... No hemos llegado ahora mismo a los 1000 presos, sino estamos en 960 por ahí, y predomina, por supuesto, los hombres, hay muchos hombres y poquitas mujeres, gracias a Dios, y pues eso, casi todos muchos relacionados con el tema, porque también muchos son consumidores y relacionados con el tema.
Con adicciones.
Sí,
imagínate.
Exactamente.
Y hay muchas personas migrantes.
Sí, claro, la cárcel nuestra tiene también una presencia muy importante de personas extranjeras en general, por el tema nuestro de las islas, el turismo, la gente que ha llegado de fuera. Y también es una cosa que a lo mejor no se conoce, que con esta realidad que está tan tan apremiante de la de las pateras, pues casi siempre de cada patera o cayuco entran tres o cuatro personas, que suelen ser de origen subsahariano, ¿no? Chicos negros, que tuvieron que ver con la organización y
los
la...
patrones.
Exactamente, lo que llamamos los patrones.
Claro, claro, efectivamente. Y dime una cosa, ¿quién lo pasa peor? ¿Quién necesita más la labor pastoral de ustedes, por ejemplo? Esa persona que llega de una situación ya de exclusión social, que está acostumbrada a vivir con la actividad delictiva, o esa persona que a lo mejor no tiene delitos de sangre, eso que me decías, delitos económicos, o que a lo mejor ha atropellado a alguien por un delito culposo y resulta que acaba dos años metido en una cárcel. Es decir, ese último grupo de personas, ¿cómo lleva la estancia en la cárcel? ¿Tienes alguna experiencia de tratar con ese tipo de personas? ¿Lo llevan
bueno,
mal?
En general tratamos con todos, porque sí. Normalmente desde que entra un preso, pues allí también enseguida los compañeros le hablan de la presencia nuestra, siempre la figura del cura del voluntariado religioso así de la iglesia, se ve como que tiene que ser una persona de bondad que me tiene que ayudar en algo, ¿no? Y después allí las necesidades son muchas, no solo hay gente que sí, que tiene inquietud, se le despierta allí inquietud religiosa, y otros simplemente son necesidades a lo mejor de contacto con la familia o necesidades básicas de incluso de cubrir el tema de la ropa, del vestuario o alguna cantidad de dinero para poder llamar por teléfono a su familia. Entonces ellos no, generalmente todos, si depende digamos independientemente del delito, acuden hay una diríamos un departamento del centro penitenciario que se llama la capellanía, ¿no?
Sí.
Y entonces ellos acuden ahí a través de instancias o cuando nos ven presencialmente a solicitarnos cosas, ¿no? A veces son cosas materiales y otras a veces son de otro índole. Y yo creo que primero que yo creo que acuden todos, ¿no? Porque después también es verdad que cuando vienes con una, si eres primario, que es la primera vez,
sí.
Pues el choque al principio es fuerte, ¿no? Entonces ese primer contacto, cuando a lo mejor todavía están en el departamento de ingreso, las primeras horas, los primeros días, que todavía no lo han ubicado allí en un módulo normal, pues también ahí ese contacto normalmente suele ser fuerte porque ellos están viviendo ese choque, ¿no? De cuestión de horas, su vida ha cambiado, ¿no? Y ya digo, sobre todo el que es primario, que se presenta allí la primera vez, pues está enfrentándose a la dureza de la cárcel, porque la cárcel no tiene nada de agradable, de cómodo. Y después los que son ya más reincidentes, pues sí, es verdad que tienen más normalizada a lo mejor esa entrada y ellos aceptan un poco cómo es la vida.
Lo llevan con más normalidad.
Exacto.
O sea, que como yo intuía, los segundos, digamos, son los que peor llevan la situación y a lo mejor los que más necesitan la ayuda de ustedes.
Bueno, yo creo que todos, porque lo importante, la labor nuestra, a veces, incluso a nivel de mis compañeros, te preguntan, bueno, ¿y a cuántos has cambiado, has convertido, sí. O se acercan al tema religioso? Nosotros, nuestro objetivo es simplemente acompañar, ¿no? Por eso es una pastoral de presencia, yo diría que muy humilde, de estar ahí y ya digo, o nos acercamos nosotros a él o él se acerca a nosotros, pues intentar ayudarlo y sobre todo pues esa especie de trato muy humano, muy cordial, muy cariñoso que por parte de ellos nosotros lo recibimos y nosotros intentamos dárselo también.
¿Hay alguna historia en particular que te haya llegado al corazón, digamos, en todos estos años que bueno, llevas haciendo esta labor pastoral?
Sí, porque son muchos y muchas historias, porque al final estás ahí, no estás con papeles ni con ordenadores, sino con personas.
Con
entonces
personas,
cada persona es un rostro, es una historia detrás, y claro que casi todas son muy, después vives algunas como más relevantes o que te marcan, que las recuerdas incluso después otras, pues las vives en el momento y después ya pues pasas páginas. Pero no sé, por ejemplo, yo ahora estaba pensando ayer, ¿no? Ayer yo entro a la cárcel, estuve poquitas horas en la mañana, y ya desde que entra tienes como la agenda ocupada, ¿no?
Sí.
Porque al final detrás hay pues necesidades concretas, ¿no? Yo llego, tengo un mensaje de una trabajadora social, pásate por el despacho porque a ver si puedes hacer una gestión en la calle de sacarle un billete a un preso que se va para la península trasladado. Inmediatamente una instancia de una interna extranjera de Lituania que quiere usar el servicio este de acogida de la casa, en los permisos penitenciarios, que también antes no lo nombré, que cuando no, aquí hay muchos presos que no tienen arraigo familiar aquí, son de fuera, sí. Y después otros que sí lo tienen, pero a lo mejor están desconectados de la familia porque el mismo delito ha llevado consigo a lo mejor orden de alejamiento y no pueden volver a su entorno familiar, ¿no? A su pueblo y cerca de su domicilio. Entonces también nos piden la casa. Bueno, pues ya es una entrevista con esta mujer, empieza a contarte su vida, sus circunstancias. Por ejemplo, este caso de ayer, ves dos hijos jóvenes en Lituania, que hace años, más de dos años que no los ve, su esposo también también, o su parejita está en la cárcel. Entonces ves humanamente todas esas historias, te conmueven. Después, ese día ayer también te enteras que otro preso que está hospitalizado pues está en una situación pues bastante dramática o penosa con su enfermedad. Pues ya te digo, en una mañana vive encuentros con personas que están cada uno viviendo su situación personal. Yo creo que lo más, una anécdota así fuerte, muy dura, desagradable, de las peores que se puede vivir en la cárcel, que y todavía es reciente, de hace unos meses, mes y medio por ahí, del fallecimiento de una chica allí en el módulo de mujeres, ¿no? Entonces esas son las más, esas son muy fuertes,
más duras,
porque ves cómo también sobrecoge a toda la población penitenciaria, porque ven como la tragedia, ¿no?, de la muerte muy cerca, la toca, podía ser yo. Sí. Y entonces hay unos días donde en la cárcel se corta un ambiente muy, muy, muy tenso, muy... Después también brota, ¿no? Brota como mucha ternura, mucho cariño entre ellos en esas horas que son, yo diría que son las más penosas que yo he visto en la cárcel cuando ha muerto algún interno o alguna interna, como fue este caso.
Sí. Y el concepto de arrepentimiento que está tan presente, ¿no?, entre los católicos ante el pecado, ¿lo ves ahí dentro o no?
No.
Esto que hablamos siempre de la reinserción, que es un objetivo que busca nuestra Constitución, ¿tú ves el arrepentimiento y ves muchos casos de reinserción o ves poquitos?
No, para caso, hombre, hay personas que a lo mejor, sobre todo si tienen, es básica para ese proceso de reinserción, de, digamos, normalizar la vida, es básico el tema de la familia, el tema de tener una vida también normalizada, con una vida laboral, la salud, todo eso. En la cárcel también hay un, que no lo recité antes, hay un problema de salud, el tema de la salud mental en las cárceles españolas tal vez es la problemática más grande que hay.
Más importante.
Sí, ahora mismo es lo más, porque casi se han convertido en psiquiátricos. Las cárceles tenemos un porcentaje muy alto.
¿Pero porque llegan ya con problemas de salud mental o porque la estancia ahí dentro provoca esos problemas de salud mental?
No, ya es el deterioro, sobre todo ocasionado por consumos de drogas desde edades muy tempranas, y a la larga va causando pues ese deterioro mental, y entonces allí ves muchas personas con ese... De hecho, hay entidades, asociaciones que también intentan, ¿no?, intervenir con estas personas, pero yo digo, cada vez, eso antes eran casos muy muy significativos, muy puntuales, y ahora es muy generalizado el tema de la problemática así de salud mental. Entonces, pues ya digo, esa es un poco la
principal problema que tú ves ahí.
Sí, sí, sí. Decíamos de la reinserción que es complicado, ¿no? Porque el ser humano es muy, muy frágil, muy de barro, ¿no? Entonces, si no tiene herramientas y en el entorno hay cosas que ayuden, que favorezcan, es muy difícil. Si ves personas que van puntualmente a cumplir una pena a la cárcel y no vuelven, afortunadamente las hay bastante, pero después hay muchos que son reincidentes porque ya digo...
Claro, y en ese seguimiento que hacen ustedes, por ejemplo, que me decías al principio, cuando salen de la cárcel, ¿suele encontrar una reinserción laboral, digamos? A estas personas les cuesta mucho encontrar un trabajo después, cargan con ese San Benito de por vida, haber estado en una cárcel.
Sí, es muy difícil, pero no tanto por el San Benito, que también se da en la sociedad. Por eso yo, cuando me dijiste, me invitaste a este encuentro, a esta conversación, con gusto me ofrecí, me dije que sí, porque creo que es importante que la sociedad no viva de espaldas a la cárcel, ¿no? No le dé la espalda, sino que vea que es una realidad que está ahí y que forma parte de nuestra vida y de nuestro entorno social, la cárcel, ¿no? Entonces es difícil, pero no tanto por el estigma de estar en la cárcel, que también marca. Ellos salen, cuando salen, ven esa, un poco como esa vergüenza. La familia también lo vive como
una marca que te acompaña para el resto de tu vida.
Pero es más bien también por las propias herramientas de la persona, que a veces ellos nunca, algunos, poca formación, pocos hábitos para la vida laboral, entonces hay una cantidad ya de, digamos, de carencias que hacen muy complicado el poder hacer una vida normal.
Hay una parte de esa labor que hacen ustedes también, que me comentabas, que abajo en Pérez Armas, en Santa Cruz, hay una zona con mujeres migrantes que tienen niños, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que nosotros, allí hay un departamento que lo han usado, yo creo que de manera así, por la situación tan urgente que hay. Pero nosotros casi con esta realidad no tenemos contacto. Los inmigrantes que hay en la cárcel sí, pero no tanto los que hay en ese centro de internamiento, que hay otra, yo sé que hay otra delegación, diríamos, otra área de la iglesia que se ocupa de ese tema. Hay algunos sacerdotes y voluntariados que trabajan más el tema de la inmigración.
¿Cuántas personas voluntarias tienes en la pastoral,
¿no? Bueno, pues hay como, ahora mismo con la credencial para poder entrar a la prisión, hay como 22 personas autorizadas, y después tenemos un equipito de personas que colaboran en gestiones externas, de lo que decía antes, de acompañamiento. A veces temas burocráticos de papeleos, de documentación, de médicos, de juzgados también, porque a veces también nuestra labor tiene que ser en contacto con algún juez, con el juzgado de vigilancia. Entonces hay un grupito de colaboradores externos que también forma parte de nuestro voluntariado.
Excelente labor la que hace esta pastoral penitenciaria de Tenerife, muy necesaria para personas que no lo están pasando bien, que necesitan esa guía espiritual y que queda cubierta con gente como Domingo y todo su equipo de voluntarios. Domingo, felicidades por esta labor que hacen.
Gracias.
¿Verdad? Gracias por visitarnos y no sé si quieres terminar con algún mensaje final de la labor que hacen.
Bueno, yo lo orientaría, mi mensaje en la idea que dije antes de que tenemos que mirar, es decir, la sociedad en general tiene que mirar la cárcel con cariño, con comprensión. A veces cuando hay, sobre todo, noticias de acciones muy 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 fuertes, muy muy traumáticas, ¿no? Sale enseguida una vena social, ¿no? De mediática, sí. También, el que la hace, que la pague, a veces es casi como una reacción de venganza, ¿no? Que se pudren en la cárcel, pues yo soy contrario a todas esas expresiones, terminologías, y me parece que tenemos que llenarnos de compasión, de misericordia, de ponernos también a veces en la piel del otro.
Con ese mensaje.
Yo descubrí cuando empecé en la cárcel, pues eso, ¿sí?
Llegamos a las 11 y tenemos que dejarlo aquí. Domingo, muchísimas gracias, repito.
A ustedes.
Gracias, de verdad. Bueno. 11 en punto. Vamos al boletín nacional y seguimos.